Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Getnet. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Rompecabezas en este viernes 31 de julio del 2026, último día del mes, en una jornada marcada por las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Lluvias en el sur, también en la zona central y en el norte chico han regresado las precipitaciones. Recordemos, una de las zonas más devastadas producto de este tren de sistemas frontales que afectaron a gran parte de nuestro territorio hace un par de semanas. Han vuelto las precipitaciones, sin embargo, las lluvias van a dar algo de tregua este sábado, por lo menos aquí en la zona central del país, para regresar el día domingo. Estas se extenderían por lo menos hasta el próximo lunes. Eso es lo que ocurre por lo menos en este ámbito de la contingencia. Por otro lado, también en la parte policial se ha entregado uno de los eventuales involucrados en el crimen de un adolescente en la comuna de San Bernardo, en un hecho que se ha registrado en la jornada de ayer frente a un colegio de esa zona sur de la región metropolitana. En otro hecho policial, un delincuente fallecido y dos guardias han sido heridos durante esta jornada en un asalto frustrado a un camión Brinks, esto en la comuna de Santiago. Y en la parte política, algunos golpes que recibe el gobierno, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la situación del ex subsecretario de Hacienda. Recordemos que ha salido después de dar positivo en una segunda muestra, en un test de drogas. Hoy muestra una nueva de las muestras que habrían resultado negativas. Él dice estar dispuesto a regresar al gabinete. Y por otra parte, el sumario iniciado por parte de la Contraloría con la salida de esta seremi de Arica, que estaría pidiendo a través de sus redes sociales haber hecho una oferta laboral, pero con condiciones. Militancia partidaria para poder ingresar era parte de la oferta laboral. Vamos a estar hablando de estos temas, pero comenzamos con un contacto con el departamento de prensa.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, y este es un tema que ha copado la agenda en la administración anterior y que también preocupa a la actual administración. Hablamos de la seguridad. A principios de esta semana, el ministro Martín Arrau entregaba un informe que apuntaba a una disminución en los homicidios. De hecho, se le hablaba y se le consultaba si existía cierto exitismo en el marco de la entrega de este informe. En la jornada de ayer, en la comuna de Huechuraba, un crimen de un joven de 23 años en medio de un turbazo, también lo ocurrido en la comuna de San Bernardo por la tarde, donde falleció un estudiante frente a un colegio apuñalado por otros dos adolescentes. Uno de ellos se ha entregado durante esta jornada, y lo que ocurre durante esta jornada en la comuna de Santiago, en el barrio Franklin, un robo frustrado a un camión Brinks termina con un delincuente fallecido y dos guardias de seguridad heridos. Queremos hablar de seguridad, de lo que ha ocurrido también en la comuna de Santiago. Para ello estamos en contacto hasta ahora con el alcalde Mario Desbordes. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristóbal, gracias por el contacto.
Alcalde, imagino que preocupado en una semana, al parecer, por lo menos lo que queda en la imagen, un poco violenta, ¿o no? Por lo que ocurrió ayer en Huechuraba, también en San Bernardo y hoy en la comuna de Santiago.
Estamos enfrentando índices de violencia superiores a los que teníamos históricamente. Cuando uno discute si Chile está con más o menos inseguridad que antes, lo primero es compararse con países que tienen más o menos situación similar, porque lo más cómodo es decir, claro, tenemos menos que, no sé, Honduras, que tiene problemas críticos de inseguridad, o que México. Y lo otro, y creo que es lo más saludable, es compararse con uno mismo. Y en ese caso, Chile ha aumentado una serie de cifras de delitos. O sea, han aumentado los delitos en una serie de tipos de delitos. El homicidio, por lo pronto, claramente, aparecieron delitos que no teníamos, como el secuestro extorsivo, el sicariato y otras cosas más, así que las cifras son preocupantes. Ahora, la última encuesta nos muestra una baja en el último año, Santiago tiene una baja muy superior al promedio nacional y eso nos tiene contentos por un lado, pero entendiendo que falta mucho todavía por hacer. En la comuna han bajado los homicidios. El de hoy día no sé si califica de homicidio porque es el personal de seguridad el que se defiende del asaltante y lo mata en un enfrentamiento. Prueba de ello es que uno de los vigilantes privados resulta herido de bala. Pero claramente hay una muerte en Santiago por un hecho violento, eso sí.
Y que se registra.
Por eso estamos. Sí.
Sí, alcalde, y que se registra además a plena luz del día en un barrio popular, donde también mucha gente asiste a realizar compras, algún tipo de producto, y que también genera esta percepción de inseguridad, ¿o no?
Sí, por supuesto, ¿no? La sensación de inseguridad en general se entiende y se justifica. Y eso es un punto clave. Nosotros en Santiago hemos aumentado la cantidad de guardias municipales en tres veces. Pasamos de 280 casi 900 y yo espero llegar a final del año con 1000. Y eso ha permitido mejorar la presencia del personal de seguridad municipal en los barrios. Hoy día tenemos pocos carabineros en Chile entero y claramente los hechos de violencia más graves como estos los debe enfrentar la policía de investigaciones o carabineros, porque nuestros guardias no tienen armamento, entonces no pueden enfrentarse a una persona como esa, que hoy día un grupo de personas, porque no era uno solo, asalta mano armada a guardias, se llaman vigilantes privados, el personal de seguridad privada que tiene facultades para usar armas de fuego. Ahora, los vigilantes privados se defendieron, por lo tanto, lo que hay aquí también es una muestra que la ley funciona, el vigilante privado se defiende, no les lograron robar nada, y además termina muerto uno de los asaltantes, por lo que la información que manejamos. Lógicamente hay que estar atento a que estas cosas no ocurran, hay que mejorar los sistemas de seguridad en el país entero. Lo conversaba con el presidente Kass esta semana, con el ministro la semana pasada, y se está trabajando para eso. Ahora, el gobierno anunció 50 barrios en donde va a haber un énfasis especial en seguridad, y ya le habíamos pedido al gobierno que el caso de Santiago fuera Franklin, porque allí había habido en los últimos años una cantidad importante de hechos muy violentos en algunos sectores del barrio, porque tampoco hay que generalizar, y por lo tanto es un barrio en que estamos nosotros haciendo una inversión enorme en términos de personas, en seguridad, vamos a instalar cámaras, vamos a hacer una serie de mejoras. El fin de semana hemos logrado recuperar de a poco el barrio completo, el barrio es bien grande en todo caso, pero como usted bien dice, son barrios donde circulan cientos de miles de personas. Y por lo tanto estamos trabajando también con las organizaciones vecinales, etcétera. Pero el problema de la inseguridad es un problema real. Tenemos que enfrentarlo. Yo por eso valoré muchísimo el anuncio del presidente José Antonio Kass respecto de los incentivos en carabineros, las mejoras de remuneraciones, incentivos para postular, que fue bastante contundente, lo hizo hace 10 días más o menos, me invitaron a participar ahí en la Plaza de la Constitución. En esa línea es que debemos trabajar.
Alcalde, ¿y por qué ha sido difícil recuperar el barrio Franklin? ¿Con qué escenarios se han encontrado?
No, sabíamos que era difícil, yo lo dije en campaña, por suerte, yo fui súper transparente, dije, mire, Meix, todo lo que es la Gran Manzana, por ejemplo, que es lo que se planificó con la Universidad Católica, lo vamos a recuperar un año y medio. Pasó el año y medio, la Gran Manzana está recuperada, ahora tengo que recuperar el entorno. Luego Franklin, para darle un solo dato, el 2023 tiene 8 homicidios en una sola esquina, San Francisco lo va a hacer, 8. Nosotros hemos tenido que trabajar para ir ordenando el barrio, clausuramos un galpón completo donde la enorme mayoría de los comerciantes eran gente honesta, pero también adentro había delincuentes que estaban con celulares robados, vendiendo ahí los celulares robados, y era una cosa ridícula, Cristóbal. Todo el mundo decía, mi celular robado está ahí, todo el mundo lo sabía, y no se hacía nada, o sea, se hacían algunas cosas, pero no lo suficiente. Nosotros trabajamos con la Fiscalía Centro Norte, que está haciendo un buen trabajo, con la Fiscalía Local de Santiago, más la Policía de Investigación y Carabineros, se logró una serie de allanamientos para incautar este tipo de cosas, y además clausuramos el galpón, lo que va a permitir ahora, una vez que se reabre, que tenga otras medidas de seguridad, etcétera. Ahora, El tema es que hay que ver que no se traslade a otra parte del mismo barrio. Estamos enfrentando los famosos lanzas estos que estaban en la ahí en la calle San Francisco, que asaltaban a personas en vehículos o en la micro también. Teníamos motochorros, teníamos los espartanos, el tren de Aragua, etcétera. O sea, la situación bien compleja, sobre todo en un sector. El fin de semana, que es el sector de los galpones de los persas, mucho robo de vehículos, a vehículos, que vehículos que quedan estacionados, les roban cosas. Tenemos un plan de trabajo, el delegado presidencial en el gobierno anterior y el gobierno actual lo ratificó. Establecimos una mesa jurídico-policial especial para el barrio Franklin. Es un barrio hermoso que hay que arreglar, que hay que recuperar, un barrio precioso que tiene un potencial gigantesco, y por eso estamos trabajando con mucha fuerza ahí. Ya podemos decir que hemos mejorado las cifras, pero falta mucho todavía. Hemos recuperado buena parte de lo que era el barrio Las Tarres, que está ya hoy día mucha gente lo reconoce, el fin de semana está repleto, en la noche está repleto. Hay rato en que yo tengo que tomar guardia y llevarlo al otro lado, porque ahí la cámara gastronómica no nos ha ayudado mucho, y disminuye la cantidad de guardia y aparecen de repente esta gente que vende cosas en el suelo. Pero la seguridad en Las Tarrias, la seguridad en Bulnes, la seguridad en Casco Histórico, ahora la seguridad en el sector de Mapocho, acabamos de poner Cristóbal 120 guardias entre 21 de mayo, Bandera y Puente, para recuperar la zona del parque del Mercado Central. Hoy día al almuerzo del Mercado Central hay harta gente, en La Piojera hay harta gente, tengo que recuperar en la noche esa zona. Entonces, claro, una pega larga, no es fácil, pero vamos avanzando, evidentemente, y si usted le pregunta a las vecinas y vecinos de la comuna, yo creo que objetivamente la mayoría va a reconocer que ha habido avances. Pero no hay duda, Cristóbal, que falta harto todavía por hacer. Yo llevo un año y medio, me quedan 2 años y medio todavía.
Ayer el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, hablaba de que el Estado volvió a fallar, lo ocurrió en el crimen de Huechuraba. ¿Usted comparte ese diagnóstico que entrega ayer el alcalde de Huechuraba, señor Desbordes?
Bueno, el alcalde Luksic tiene razón en plantear eso. Uno quisiera que el Estado nos garantice la seguridad y es parte del rol del Estado, pero Chile viene de una declive en la seguridad muy importante. Y por eso el Estado completo, no el gobierno, cuando uno dice el Estado se refiere a las policías, a la fiscalía, a los tribunales, todos tenemos que hacer un esfuerzo, los municipios, ahora que entra en vigencia ya de plenitud la ley de seguridad municipal que nos da esta atribución en prevención, tenemos que hacer mucho más, estamos con un problema, eso es objetivo. El Congreso y el gobierno tienen que modificar la ley de responsabilidad penal adolescente. No puede seguir siendo una ley que permite impunidad. Y claro, si me escucha alguno de los señores que suelen defender al delincuente, y hay varios que pululan por ahí entre parlamentarios y expertos de universidades, que salen diciendo, no, es que a los niños, a los jóvenes no los puede criminalizar. Oiga, el otro día cuando asesinan a un niñito, un joven de 12 años en un auto, en una encerrona, no faltó el que salió a decir, no, hay que ver qué está detrás, cuáles son las causas sociales, no criminalicemos a esta persona. Pero si es un criminal, ¿cómo no lo vamos a criminalizar, Cristóbal? Entonces, estamos también luchando contra esa gente que cada vez que se plantea una medida salen desde el lado del delincuente, a defender al delincuente. Bueno, y hay que avanzar, tiene razón el alcalde Luksic. El Estado tiene que tener más capacidades, tenemos que volver a estándares razonables, tenemos que ser capaces de compararnos con países en el mismo nivel económico que nosotros. No podemos conformarnos con lo que tenemos, evidente.
¿Y será buena estrategia, por ejemplo, la que ha realizado el gobierno de publicar el índice de homicidios? Porque finalmente lo que pasa, lo que ocurre esta semana, que generalmente se pegan con este portazo con una serie de cantidad de homicidios que se van registrando día a día.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el ministro Arrau, el gobierno tiene razón, porque hay que transparentar eso, que la gente vaya viendo si esto está resultando o no. Es una apuesta arriesgada, pero además una apuesta de transparencia. Si la gente, si uno le esconde las cifras, conversé hoy día por otra razón con el ex ministro Luis Cordero, que creo que hizo una buena labor, y creo que lo que hay que hacer ahora es mejorar. Bueno, a veces estamos de acuerdo con el ministro en alguna cosa, ex ministro otras veces no, pero sí estamos de acuerdo con que el tema de la inseguridad es un tema que afecta a la democracia al final del día, que afecta a las libertades. Entonces, que la gente sepa que la información oficial de delitos, que además está publicado, ha dicho sea de paso en el stop, está publicado, pero que se haga con mayor frecuencia, claro, y es un desafío para todas las autoridades el ir mejorando esa cifra. Chile pasó de cifras de homicidio de 3, 4 cada 100.000 habitantes, en algunas comunas cifras sobre 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Solo para que se haga una idea, la gente que nos está escuchando. La ciudad autónoma de Buenos Aires, el equivalente a Santiago, tiene tasas de menos de 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Santiago llegó a estar más arriba de 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Es una cifra gigantesca. Entonces, por eso, yo creo que las cifras nos ponen alertas constantes y tenemos que también transparentar la realidad, yo estoy de acuerdo.
Usted hablaba en la Municipalidad de Santiago de generar de levantar un protocolo nacional de seguridad, tengo entendido.
No, o sea, lo que hemos planteado es que ayer estuvimos con el subsecretario de Prevención del Delito, una muy buena reunión con alcaldes de todo, de los que pudimos asistir. Tenemos que tener un estándar nacional mínimo en distintos aspectos. Mire, solo para darle yo he trabajado en temas de seguridad décadas. El estándar internacional recomendado de agentes de seguridad, esos son los policías, agentes de seguridad pública, son de 450 cada 100.000 habitantes. Chile está 300 y tanto. Entonces estamos muy bajo. España, Italia tiene sobre 500. Y ahí usted tiene ya un dato. O sea, cuando le dicen a uno, no, es que no se trata de militarizar, de transformar en un estado policial. Bueno, nosotros tenemos una cantidad de policía muy inferior a lo que son los países desarrollados, que son los de la parte baja, digamos, de la tabla. No me quiero comparar con Noruega o con Alemania. Tenemos una cantidad baja, entonces hay que trabajar con cifras, hay que homologar el trabajo que se está haciendo a nivel nacional. Santiago tiene 1.000 cámaras operativas, vamos a implementar, espero durante el año, con la ayuda del gobierno regional, con Claudio Rego nos va a ayudar a priorizar dos proyectos, uno de aseo y uno de seguridad, llegar a las 2.000 cámaras, pero eso no es la realidad nacional. Yo tengo 1.000 guardias, claro, Santiago recibe 2 millones de personas todos los días. Los parques de Santiago, de repente uno escucha en la radio, mire, los municipios no hacen las cosas con la plata que tienen. Pucha, con todo cariño, yo en el Parque Forestal, en el Parque O'Higgins, en el Parque Quinta Normal, recibo miles de personas de otras comunas todos los días. Y la pura mantención de esos parques me sale carísimo, pero tengo que tener seguridad no solo para mis vecinos, tengo que tener seguridad para esos 2 millones y tantas personas y los miles de turistas que llegan de Chile y el extranjero. Entonces, tenemos que tener dotaciones, ayer lo decían varios alcaldes, tenemos que lograr en algún minuto que haya un mínimo de seguridad municipal y de policías en cada barrio y así sucesivamente.
Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, esperemos que la situación en el ámbito de seguridad mejore, que las políticas públicas también vayan ayudando en ese sentido. Le queremos agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura durante esta tarde, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, Cristóbal, que esté muy bien.
Y desde Santiago nos trasladamos hasta la región de Coquimbo. Lo mencionábamos en la introducción del rompecabezas, que hoy se esperaban precipitaciones en esa zona. Ayer tuvimos el anuncio del alcalde de Coquimbo que la fiesta de la Pampilla se suspende porque todos los recursos tienen que estar destinados en la reconstrucción después de lo que ha ocurrido en la cuarta región. Recordemos, la más afectada durante este año producto de los temporales. Queremos hablar de este tema y para ello estamos en contacto hasta ahora con el alcalde de Coquimbo, Alí Manucheri. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto.
Alcalde, ¿cuál es la situación actual en la región de Coquimbo? Se esperaban precipitaciones durante esta jornada. Recordemos también lo afectado que ha estado la zona producto de los temporales.
Mira, empezó a llover ayer en la noche. Se extendieron también un poco las lluvias, no muy intensas, pero han caído cercano a los 40 milímetros, que por supuesto, si uno hace la comparativa con lo que nos tocó enfrentar hace una semana, no es tanto, pero sí el riesgo, por supuesto, porque muchas de las quebradas ya estaban con agua, también la absorción de las zonas también de cordillera ya prácticamente no estaba absorbiendo, entonces se activan las quebradas, pero aparecieron las alertas SAE para poder mantener a la gente ahí, no preocupada, pero sí atenta a cómo se podía ir manejando la emergencia, y la verdad que no tuvimos más reportes. Nosotros nos desplegamos en el territorio con los equipos, principalmente en los sectores más afectados, y la verdad que se ha logrado hasta la fecha no tener reportes negativos.
Es decir, el sistema frontal que ha ingresado, como usted menciona en la jornada de ayer, a la región de Coquimbo, no ha provocado grandes afectaciones en la zona.
No, no, hay algunos lugares nomás con puentes, caminos cortados que nuevamente se volvieron a cortar. Pues es el mayor problema que tenemos, que se activan las quebradas y esos caminos ya afectaron, por ejemplo, infraestructura vial o caminos de tierra que unen muchas de las localidades que la semana pasada quedaron aisladas y que producto del agua nuevamente se ven afectados.
Alcalde, usted ayer hacía un anuncio respecto a la fiesta de la Pampilla, que finalmente no se va a realizar durante este año, apuntando que los recursos tienen que ir destinados a la reconstrucción.
Sí, es correcto. Yo, más allá de haber tocado algunas sensibilidades con las declaraciones del día de ayer, lo que nosotros hemos planteado, que principalmente más allá del cuestionamiento al gobierno por no inyectar los recursos de manera inmediata a la región de Coquimbo para su reconstrucción, nosotros hemos planteado que es muy difícil en la situación en la que se encuentra la comuna de Coquimbo destinar más de 1.800 millones para la realización de la fiesta, adicional a eso que es una fiesta que la construye el municipio, o sea, uno va a la Pampilla en el año y son canchas de tierra que tienen un par de arcos y cuando viene la Pampilla hay postes de luz, hay conexiones eléctricas, hacemos todo lo posible para montar como una ciudad que recibe a más de 200.000 personas al día. Entonces, logísticamente, en la situación en la que nos encontramos era tomar una decisión o destinar a 500 funcionarios para echar a andar la Pampilla o seguir en el trabajo que estamos haciendo de acompañar a los vecinos afectados producto de esta catástrofe.
Hoy la
Y la
urgencia es
decisión
otra.
claramente que fue, sí, hoy, absolutamente, absolutamente.
¿Y hay molestia considerando que la urgencia es otra, que no haya sido contemplada la región de Coquimbo en la mega reforma que se tramita hoy en el Congreso Nacional?
No, eso es lo que principalmente tocó y pasó a herir algunas sensibilidades, porque lo que planteo yo, nadie puede discutirlo. Y aquí yo creo que también a nivel regional ha existido un nivel de desinformación. Lo que se dice es que el 2% constitucional, he escuchado hoy día al gobernador de la región de Coquimbo decir que se está utilizando el 2% constitucional, y eso no es así. Lo que se está utilizando acá a través del decreto de estado de excepción es el 2% regional, que equivale a 1.950 millones. Entonces, cuando hablamos de platas frescas, que es lo que nosotros hemos estado peleando, esas platas frescas no están consideradas y lo que sí se está planificando es que se utilicen los recursos del año 2027, pero que entren a la discusión presupuestaria a partir de septiembre de este año. Entonces, cuando nosotros dijimos, mira, no podemos hacer la Pampilla porque hay una necesidad y el anuncio del gobierno no es un anuncio de reconstrucción ahora, nosotros no podemos gastarnos 1.800 millones en una fiesta y lo que vamos a hacer es pasar esos 1.800 millones para continuar dando la primera respuesta a las personas más afectadas por esta catástrofe climática.
¿Y cuál es el escenario hoy actualmente en la región de Coquimbo? ¿Cómo está la situación, el escenario? ¿Cuántas viviendas se necesitan? ¿Cuál es el balance que se realiza a una semana de este tren de sistemas frontales que afectó con fuerza a la región?
Mira, yo leía lo que había planteado el ministro Poduje en algún minuto de 12.000 viviendas afectadas en la región y creo que ese cálculo deben profundizarlo mucho más porque nosotros solo en la comuna de Coquimbo estamos cercanos a las 20.000 viviendas afectadas. Pensar que acá no solo hubo un impacto por lo que significó el agua caída, sino que también acá en muchos sectores se activaron quebradas, el viento, que eran ráfagas mayores a 70 kilómetros, las marejadas también en viviendas que estaban cercanas al borde costero. Entonces nosotros tenemos un cálculo que no dice relación las 20.000 con viviendas destruidas, sino también viviendas afectadas en menor categoría. Quizás con techumbre que se rompió, con panderetas, con todo lo que está asociado a una casa. Sin mencionar toda la pérdida de enseres, que yo creo que ahí nos disparamos en la cifra en niveles de afectación, y que a mi juicio, como se lo dije al presidente de la República, la ficha FIBE es muy difícil de ejecutar y esa ficha FIBE va a dejar a mucha gente sin ayuda, porque acá se debería ir implementado algún sistema parecido al censo, en el que el gobierno contratara censistas para poder hacer una medición que llegara a todos los territorios y no exigirle a los municipios que están sobrepasados en su capacidad, con plazos limitados de poder encuestar para que esas personas logren tener algún financiamiento para poder volver a ponerse de pie. Imagínense que nosotros tenemos una capacidad hoy día que supera la de todos los municipios de la región, y llevábamos con suerte 800 FIBE. Creemos que vamos a llegar a las 5.000, 7.000 FIBE, pero si uno hace la comparativa con los municipios más rurales de la región de Coquimbo, para ellos se les hace extremadamente difícil llegar a todos los rincones de la región, y eso va a significar que tengamos mucha gente que no va a entrar a ningún tipo de catastro y, por supuesto, que a ningún beneficio.
¿Ha costado volver a ponerse de pie, como usted menciona, alcalde, considerando los recursos que hay hoy y la magnitud del temporal, cómo afectó a la zona?
Yo dividí y se lo presenté al ministro Quiroz y también, por supuesto, al presidente de la República, la emergencia en tres etapas. La primera, que fue la preventiva, donde como municipio salimos durante tiempo. Nadie nos va a poder cuestionar a nosotros porque tenemos antecedentes que comprueban que de manera preventiva hicimos simulacros de evacuación en los lugares afectados, que nosotros estuvimos también con los vecinos en la previa, en reuniones, en conversaciones a través de Senapred, que también nosotros pasamos de un presupuesto de 70 millones el 2021 a un presupuesto de más de 1.800 millones el 2026, y eso nos permitió a nosotros salir con fuerza en la primera respuesta, pero la respuesta del gobierno fue extremadamente deficiente, y eso fue por lo menos las primeras 72 horas, que fue el primer impacto más fuerte que tuvimos, donde mayor necesidad teníamos de poder contar con el apoyo del gobierno, y eso fue realmente paupérrimo el desempeño que tuvieron, y nos sentimos, como dijeron alcaldes de izquierda y de derecha, en la soledad enfrentando una emergencia con nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, ya hablamos de una emergencia que no solamente afecta a los vecinos, a las vecinas, sino también a sectores como el agrícola y también al turismo, alcalde. ¿Cómo ven esto, considerando también que es una zona especialmente turística, sobre todo en la época estival, y quizás también lo que podría haber ocurrido durante este 18 de septiembre ya con la fiesta de la Pampilla cancelada?
Mira, acá hay dos temas que son bien relevantes. Primero, las áreas productivas, acá, que están asociadas igual al turismo. Por ejemplo, las caletas fueron muy golpeadas por las marejadas, y también las áreas productivas relacionadas a la acuicultura y a la pesca. Entonces, cuando uno habla de la acuicultura, que es parte del corazón de Tongoy, por ejemplo, ir a comerse los ostiones y todo, muchos de los cultivos de ostiones se vieron completamente perdidos. Estamos hablando de pérdidas millonarias que han afectado no solo a la industria del ostión, sino también al artesanal, que han perdido todas sus producciones, lo mismo que con la macha. Entonces, después tenemos todo lo que tiene relación con el turismo, restaurantes que no pudieron abrir. Hay que mencionar también que el desempeño que tuvo la sanitaria durante la emergencia fue una verdadera vergüenza. Acá se cortó el agua durante 10 días, teníamos 75% de la población en Coquimbo y 75% de las viviendas en La Serena con corte de suministro. Prácticamente habían sectores completos que después de 8 días no habían podido restablecer el agua potable en sus hogares, y eso también terminó afectando al área turística con respecto a la gastronomía, los restaurantes, los hoteles, que después de esa cierta cantidad de días, más allá que uno pueda tener sistemas de abastecimiento autónomos o reservas, se terminan agotando completamente.
Alcalde, eso por una parte. Por otro lado, ¿hay antecedentes? ¿Ha avanzado la investigación con lo que ha ocurrido esta madrugada contra el edificio consistorial, contra el edificio de la Municipalidad de Coquimbo, que fue impactado por proyectiles?
Mira, fue es bien preocupante lo que se vivió, porque uno puede hacer, y no quiero especular más de la cuenta, pero nosotros hicimos anuncios importantes el día de ayer. Hay personas que también pueden haber tenido una visión completamente diferente a la que nosotros planteamos. Y lo que presenciamos el día de hoy son tres impactos de bala directos. Yo estuve con la BOCAR de Carabineros de Chile en el lugar del suceso, que es acá mismo en el edificio, en dos pisos diferentes. Y ellos también explicaban y nos mostraban que, según la trayectoria del impacto, no es una bala que rebotara, una bala loca, son impactos que se percutaron de manera directa al edificio, por la velocidad de la bala y por también el tipo de impacto que tuvo en los vidrios.
¿Hubo una intencionalidad entonces, dice usted?
O sea, por lo menos en el primer informe, que no está formalizado y fue solo una conversación con profesionales de la OCAR, que fue la primera consulta que les hice, que era lo que apreciaban, es que esas balas son, por el nivel de la velocidad y del impacto que tiene en los vidrios y en los techos del edificio, fueron percutadas directamente al edificio consistorial y no fue una bala loca que rebotó o algo por el estilo.
Y ha habido un aumento en la seguridad en torno a usted también con esto. Después de esto, ¿ha solicitado mayor seguridad o no? Porque también se me genera el recuerdo de lo que ocurrió con algunos alcaldes durante este año en Santiago, en la región metropolitana, donde también se ha aumentado la seguridad a favor de los alcaldes.
Mira, son situaciones de las que a nosotros nos toca permanentemente, ¿eh? Yo he visto a muchos de mis colegas alcaldes, recién escuchado a don Mario, el alcalde de la comuna de Santiago, pronunciarse acerca de la ley de seguridad y muchas cosas. A veces también veo que muchos colegas cruzan la línea de manera bien riesgosa, todo lo que ha significado la lucha contra el narcotráfico, la eliminación de todos estos mausoleos, lo que tiene relación también con ir a enfrentar a tipos que muchas veces son delincuentes en las calles, lo del comercio ambulante también. A nosotros nos tocó en Coquimbo, hace 3 años y medio logramos erradicar el comercio ambulante de la calle principal del centro de Coquimbo, y fue una lucha donde muchas amenazas existían, pero acá en este caso en particular es bien especial, porque más allá que han aparecido harto haters con la postura que hemos tenido y las redes sociales explotan con cuentas falsas, yo creo que no hay un indicio de ni un correo electrónico o alguna amenaza en particular o algo por el estilo.
¿Usted no ha recibido amenazas?
No, más allá de lo que te mencionaba, de una cantidad de cuentas falsas desatadas de manera coordinada, como ya hemos visto en Chile en los últimos años, lo demás no ha significado alguna amenaza formal o alguna carta o algo en particular. Por eso, todo esto es parte de la investigación que va a hacer la Fiscalía. Yo me comuniqué también con la Fiscalía, ya iniciaron un proceso también a través del OS9 Carabineros. Y para ser bien sincero, yo creo que vamos a tener resultados bien pronto, porque este es un lugar céntrico, el edificio está en el centro de Coquimbo y sistemas de televigilancia hay en diferentes puntos que deberían arrojarnos a nosotros en algún minuto quiénes andaban circulando en ese minuto, cuáles eran los vehículos que habían ingresado. Esto tiene que haber sido a la 1 de la mañana, entonces no hay una circulación muy muy grande, y eso va a permitir también determinar que la investigación se agilice y poder contar con los antecedentes claros de quiénes fueron las personas que cometieron sacaron estos balazos contra la municipalidad.
Bueno, esperemos que la investigación avance, alcalde, y que la ciudad de Coquimbo también se pueda recuperar pronto después de este paso de los sistemas frontales. Que esté muy bien, que tenga una buena tarde.
Un abrazo grande, que esté bien, Cristóbal.
Vamos a hacer un alto comercial aquí en el Rompecabezas. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construyen futuro con titulados que cambian titulares. La Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Haz crecer tu negocio con Getnet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Te puedes registrar también en Rojavet con el código Rompecabezas y recibe un 300% extra, hasta 1 millón de pesos solo con Rojavet. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad con perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Soluciones para proyectos habitacionales, comerciales e industriales con productos certificados y asesoría experta. Compra en demasled.cl o visita el showroom de Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Hacemos un alto comercial y al regreso tenemos más temas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de la primera cata vertical de caballo loco numerado? Este 4 de agosto, cosecha 21 en Teratón Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas. Una sola historia. Por primera vez en 30 años, una cena inédita con un vino excepcional multivintage. Una experiencia irrepetible. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura, con Pedro Carcuro.
Regresamos al rompecabezas, lo mencionábamos, se acaba julio, llega agosto, pero agosto llega acompañado de este programa Promin, que no debuta, viene con su segunda temporada, y para hablar de todos los detalles, las novedades que trae este Promin 2.0, estamos con su conductor, Mauro Novo. ¿Cómo estás, Mauro? Muy
buenas
tardes.
Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Me trajiste suerte.
¿Suerte? ¿Por
sí,
qué?
Pues, porque la primera temporada la vinimos a promocionar acá también. Así que la segunda temporada viene de nuevo de la mano contigo.
Y parte en agosto, parte mañana. ¿Cuáles son las novedades que trae esta segunda temporada, Mauro?
A ver, esta segunda temporada, al igual que la temporada anterior, sale los días sábados a las 19 horas. Les aviso igual a los auditores que siempre que hay partido donde la radio tiene que cubrir y todo, ahí nos mueven de horario, pero siempre los días sábados, ¿ya? Y uno de los factores diferenciadores de esta temporada es que vamos a tener muchas más mujeres que nos hemos dado cuenta que están en la carrera minera.
El poder femenino de la minería.
El poder femenino de la minería. Y que hoy día están en puestos determinantes de mucha decisión estratégica y que están haciendo de la minería esta nueva minería, donde también hemos rescatado en la primera temporada el famoso triángulo virtuoso que es Chile, Argentina, Perú, y también vamos a a meternos y profundizarnos ahí en temáticas de lo que se está activando en esa minería.
Bueno, y aparte, tú lo mencionabas antes, esta característica que tiene el programa Promin, que cuenta historia. Cuenta historia de las personas que trabajan en minería.
Justamente. El rescate, esto no es básicamente, igual hablamos de la minería, de los proyectos, de lo que está ocurriendo un poco en esa cosa más técnica y de tecnología que se está implementando, sino que también siempre nos abocamos mucho a la historia personal del invitado o la invitada que viene. Porque trabajar en minería es también postergarse en varias cosas. La gente que trabaja en minería lo sabe, y los que me están escuchando en este minuto se deben dar cuenta de que en el fondo todos quienes trabajan en minería tienen que sacrificar familia, tienen que sacrificar horas de descanso, y esa es un poco la dinámica de este programa, que es presentar la historia que hay detrás de esa persona que representa una industria minera.
Bueno, y donde también trajiste acá en la pauta, me presentan algunos nombres como Dominique Viera, Gonzalo claro. Núñez, Luis Soruco,
estuvo Cristian Martínez, quien vino a hablar sobre la seguridad anticipativa en Faena, también estuvo Gonzalo Yun de Endeavor, que él es el encargado, el director de Endeavor Minería, Antofagasta. Vino gente de todas las áreas, de las áreas de servicio, de las áreas de productividad, de las áreas de eficiencia, innovación, tecnología. La verdad que el programa fue un magazine de la minería. Si tú me tuvieras que preguntar cómo el concepto de Promin, es un magazine minero. Es igual que ver una revista de minería, pero en versión radio y en versión YouTube.
Y donde también se habla de innovación, como tú lo mencionas, hoy están en la palestra la inteligencia artificial.
Sí, pues. Tuvimos un invitado muy, muy interesante en el tema de la innovación. Deja recordarme bien el nombre, lo tengo aquí, pero no me quiero equivocar, porque es un invitado que marcó una pauta interesante, porque es una tecnología chilena, ¿ya? Que son unas pulseras que te avisan cuando estás cerca de un elemento que está con alto voltaje y que no ha sido registrado, en el fondo que está fallando. Y le dice al operador: estás a 3 metros, a 4 metros.
Pulsera preventiva.
Claro, es seguridad anticipativa. Básicamente es como, es un método de evitar un accidente muy típico en faena, que son los cuerpos eléctricos. La gente se lo toma, se apoya, se electrocuta. Ya, ese tipo de accidentes con esta pulsera desaparecieron prácticamente en un 100%.
Mira, el productor Hugo Vergara del Rompecabezas dice Vicente Sepúlveda.
Vicente Sepúlveda, sí, es que tuvimos varios invitados, así que perdón, Vicente, que no me había acordado, pero Vicente Sepúlveda el que trajo esa innovación. Yo tengo 47 años y era un chiquillo, o sea, estamos hablando de un gallo de 30 años con un equipo de personas más o menos de esa misma edad quienes inventaron esta innovación.
Bueno, y considerando además que los estándares de seguridad en nuestro país en materia minera son altos.
Son altos. Y lo otro que descubrimos, y ahí también nos puede aportar Hugo, que varios invitados que tuvimos e invitadas hablaron de una cosa bien importante y que me gustaría dejarla también en este programa como al que escucha y que lo aloje en su cabeza y en su espíritu chileno. Generalmente, en muchas temáticas miramos el exterior donde están como los líderes, ¿ya? Decimos, no, es que la minería en Canadá es muy avanzada, la minería en Australia es muy avanzada.
¿En Chile?
Y en Chile es la más avanzada.
Pionero.
Entonces, cuando van ejecutivos chilenos a una conferencia o a una charla a estos países que tienen altísima minería, es como, llegó el chileno, llegó el especialista. Y eso es muy bonito, que tenemos que rescatarlo y darle profundidad en esta segunda temporada.
Bueno, y que probablemente a nivel nacional no es tan valorado, claro, quizás por desconocimiento.
Por desconocimiento, porque además es un rubro muy antiguo, donde también se ha dado la conversación en el programa de que hay que volver a encantar a las generaciones jóvenes a que ingresen a la minería como una alternativa de trabajo interesante y que les va a aportar conocimiento y experiencia. Porque en el fondo la minería hoy día no es solamente chilena. Chile tiene lazos muy profundos con otros países de Europa y de Occidente. Que en el fondo tú decís, si yo, persona joven, estudio ingeniería en mina, estoy 4 o 5 años estudiando y después puedo recorrer el mundo en minería. Que es generalmente lo que pasa con otras carreras, que la gente cree que son pocas las carreras que le permiten a estas nuevas generaciones no solamente trabajar en Chile, sino que trabajar en otros lados.
Y considerando también lo clave que hoy son los lazos comerciales.
Así es.
Mauro. ¿Qué va a destacar este Promin 2.0, esta segunda temporada? ¿Cuál va a ser el sentido diferenciador de la primera temporada?
Sí, mira, yo tengo hartas ganas de darle, como te decía inicialmente, el sentido de destacar a las mujeres que están en el rubro minero y que están en cargos de decisión.
Va a haber harto género femenino invitado.
Harto género femenino. Tengo ahí una invitada que está en un proyecto nuevo de minería en Chile. Imagínate, en Chile todavía está abriendo nueva minería. Eso es muy importante. Que es nuestra Raquel Viera, que la queremos invitar pronto a que venga a presentar el proyecto minero en el que están, en Copiapó. Y así otras más. Gente que tenga que ver con la cadena de abastecimiento. Yo tengo, mi señora es muy cercana al mundo minero. Trabaja en minería ella. Ah. En esa área.
O sea, la podemos tener invitada.
Yo la trato de convencer, pero no ha querido. Pero yo creo que pronto, esta temporada la voy a convencer. Ya que va a estar acompañada de otras mujeres.
Nada imposible.
Y también queremos destacar robótica, que eso nos quedó un poco al debe en la primera temporada, que hoy día están ocurriendo acontecimientos comerciales de empresas que están vendiendo robótica minera para afuera, ¿ya? Y que también la están vendiendo obviamente en los proyectos chilenos, pero está saliendo, está producto de exportación.
Bueno, hoy uno de los temas de la contingencia, se habla de cómo se recupera el crecimiento, y siempre se ha hablado de que la minería es el sueldo de nuestro país.
Exacto.
Así que es un factor angular también, y que nos imaginamos que también va a ser uno de los temas que se va a abordar.
Sí, por supuesto que sí. O sea, tenemos que ser súper coherentes también, y como bien tú dices, Cristóbal, la minería hoy día representa el PIB de nuestro país, el sueldo de Chile, junto con los salmones, pero la minería es la piedra angular, es lo que mueve el país, y ahí es donde han habido hartos acontecimientos esta semana sobre el tema Codelco, pero nosotros no nos metemos en eso, sino que nos metemos en el desarrollo empresarial. Esa es nuestra visión, es mostrar quiénes están haciendo minería, quiénes están haciendo este proyecto más eficiente, con más alcance internacional, y quiénes realmente se la están jugando por hacer una minería en Chile sostenible y grande.
Mauro, reiteremos la invitación. Parte agosto, parte también Promin.
Parte agosto, mañana, sábado 1 de agosto, a las 19 horas, capítulo 1. Estuvimos con Gonzalo Araya, de Serviol, que es, o Serviol, como le dicen los viejos en minería, que es, aquí tenemos una innovación que mezcla robótica, porque básicamente son verdaderos brazos bendings que te venden elementos que se ocupan a cada rato en la minería, y que cuando estás ahí en el RAN, cuando estás en la obra, el proyecto mismo, no vas a ir 3 horas a buscar pilas, no vas a ir a recorrer 4 horas en camioneta para ir a buscar un par de guantes. Todo esto está igual que en un mall, concentrado en unas cabinas tecnológicas, robotizadas, muy autónomas, donde por medio de QR y códigos que le entregan a los mismos operadores, pueden ir sacando un casco y las cosas que le hagan falta como implementos personales, desde una aspirina hasta una pila, pasando por calcetines, por guantes, por RP, todo.
Bueno, y el que no alcanzó a estar a las 7 de la tarde este sábado, el programa también se sube a Agricultura TV, exacto. Así que no tiene
pueden
posibilidad.
Pueden ver el capítulo varias veces. Y antes de irme, me voy a tomar una pequeñita en ¿sí? este programa, que para mí, como te decía inicialmente, fue un puntapié inicial muy interesante para Promin versión 1, y quiero agradecer la participación de Philip Valenzuela y Cristian Martínez, que son nuestros auspiciadores por medio de Grupo Velator, que creyeron en este proyecto, que han sido avisadores de la radio y ahora entraron de lleno en minería porque ellos están muy metidos en el tema minero.
Perfecto.
Con seguridad anticipativa.
La invitación hecha. Mañana 7 de la tarde, nuevamente vuelve a escuchar a Mauro Nova en Promin.
En Promin, todos los sábados.
Que esté muy bien, Mauro.
Muchas gracias, Cristóbal, que esté bien.
Nosotros vamos a hacer un alto comercial y al regreso tenemos más temas.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Y es momento de la página internacional en el rompecabezas para hablar de la crisis migratoria que afecta hoy por hoy a España. Para ello estamos en contacto con Guillermo Holzman, analista y académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas tardes, un agrado saludarte.
Igualmente, Guillermo, para entender un poco más lo que está ocurriendo en España con esta inmigración irregular, muertos y el ingreso de marroquíes y argelinos a la zona, específicamente en Ceuta.
Y efectivamente, digamos que España vive una crisis migratoria con características de crisis humanitaria en virtud de una sentencia de la Corte Suprema Española que estableció de que el ingreso irregular de inmigrantes no podían ser devueltos estos de forma inmediata, en caliente, dice la sentencia, sino que tenían que esperar todo el proceso interno para días después buscar que retornasen a su país de origen. Ese elemento finalmente se conoce, pasó el 8 de julio, y de esa fecha en adelante empieza a incentivarse vía redes sociales en Marruecos la posibilidad y incentivar a los jóvenes particularmente a que cruzaran justamente desde Marruecos, que es una monarquía, hacia Ceuta, que es de dominio español desde hace 5 siglos y un poco más. Y en esa perspectiva, lo que va sucediendo en los últimos días es que más prácticamente 50.000 personas se lanzan al mar. Esto está al lado del Peñón de Gibraltar, tienen que nadar algunos cientos de metros, y se tiran al mar, como te decía, para poder entrar a Ceuta, haciendo colapsar todo el sistema de control migratorio, e ingresan por las playas, en fin, por todos lugares donde podían, generando una crisis política, diplomática, social, por el tema humanitario que hacía referencia, y también una crisis migratoria importante tanto para Marruecos como para España.
Bueno, y se habla de un caos en Ceuta, y hay algunos testimonios que hablan de queremos una vida mejor que en Marruecos, parte de los testimonios que se entregan.
Efectivamente, Marruecos es una monarquía que posee un esquema de gobierno donde el tema económico ha sido para varios países. Recordemos que Marruecos es la puerta de entrada hacia el norte de África. En consecuencia, tenemos ahí una situación, yo diría, de desarrollo humano bastante precaria para un sector importante de la población, y son ellos los que finalmente, digamos, toman ese argumento para poder cruzar a Ceuta, que es España. ¿Por qué a Ceuta? No solamente porque esté cerca, lo alcance, sino que al ingresar a España, someterse a los controles que se hacen en España, le permite quedarse temporalmente en España, pero si están en España pueden recorrer toda Europa a raíz del Tratado de Schengen, que es la libre circulación de todos los países de la Unión Europea. Y eso es lo que genera la crisis diplomática con Italia, Francia y varios otros países de la Unión Europea, que cuestionan el escaso control de España, ¿ya?, y el problema que eso puede significar para el resto de los países europeos, teniendo presente que no solamente cruzan marroquíes, sino que también cruzan argelinos y de otros países de África, del norte de África particularmente.
Claro, y con una postura bien clara que la que ha entregado la primera ministra italiana.
Efectivamente, la primera ministra italiana, Meloni, ha señalado de que esto es suficiente para poder plantear que España se salga no solamente del Tratado de Schengen, sino que de la Unión Europea. Es decir, es un cuestionamiento político y probablemente también ideológico, teniendo presente de que Meloni representa a todo el pensamiento de derecha, dentro de ultraderecha, según algunos, al frente a Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, y que es el que tiene a cargo justamente eso, y donde llama la atención de que esa sentencia de la Corte Suprema es justamente en virtud de una propuesta que hace el propio gobierno español. Entonces acá se empiezan a entremezclar los temas no solamente humanitarios, sino que también diplomáticos y de relaciones internacionales al interior de la Unión Europea.
Bueno, Guillermo, un tema que sin duda vamos a estar hablando y vamos a estar muy atentos cómo va a ir evolucionando en los próximos días. Te queremos agradecer tu tiempo de conversación con el Rompecabezas durante esta tarde.
No, gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana.
Estábamos en conversación con Guillermo Holzmann, analista y académico de la Universidad de Valparaíso, su mirada acerca del conflicto migratorio en España. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hethernet y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.